Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de su servidor Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy en Línea Abierta presentamos una edición más de nuestra serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos raciales. Un programa auspiciado en parte por la Fundación W.K. Kellogg. Hoy hablamos de las redadas que las autoridades de inmigración han desatado en al menos 11 estados de la Unión en una nueva temporada de cacería de indocumentados que ha dado como saldo 680 arrestos. Estos operativos han sembrado confusión y han dado pie para cantidad de rumores que circulan de boca en boca y por las redes sociales. También se han generado rumores sobre marchas y sobre huelgas de inmigrantes convocadas por organizadores fantasmas. Hablaremos de una acción real y confirmada, el Día sin Inmigrantes, el Día sin Latinos que se realizó ayer en el estado de Wisconsin, donde docenas de miles de almas salieron a las calles a manifestar su repudio contra las órdenes ejecutivas de Donald Trump y también en contra del sheriff del condado de Milwaukee, David Clark, quien ha arremetido contra los principios de la ciudad de Santuario y muy acomedidamente ha dado pasos para acreditar a sus agentes locales como policías de inmigración. El sheriff David Clark, al más puro estilo de aquel sheriff que seguramente usted recordará, el sheriff de Arizona, Joe Arpaio. Y también veremos cómo líderes políticos, sobre todo legisladores estatales y federales, han dado de manera urgente un paso al frente, exigiendo cuentas a los jerarcas de la autoridad de inmigración. ¿A quiénes han detenido? ¿Por qué los han detenido? ¿Cuál es el propósito de estas acciones? De eso quieren saber los líderes legislativos. Hemos recibido información por parte de la oficina del presidente del Senado de California, Kevin de León, e igualmente de diversos miembros del caucus latino, los demócratas dentro del caucus latino en Washington. Igualmente han tratado de jalar a cuentas a los jerarcas de la autoridad migratoria. De un momento a otro tendremos la presencia del congresista Tony Cárdenas, quien representa a un distrito en la zona metropolitana de Los Ángeles, en el Valle de San Fernando, quien fue uno justamente de aquellos que se adelantó a pedirle cuentas a los jerarcas de la autoridad migratoria. De él, repito, escucharemos en breves instantes. Antes tengo preparado pues la declaración que me acaba de dar también hace algunos minutos la congresista Norma Torres, también demócrata y también de la zona de Los Ángeles, de por allá de los rumbos de San Bernardino y Pomona, quien igualmente pidió cuentas a la autoridad migratoria. Quisiera advertirle que en próximos minutos tendremos un espacio, antes de que llegue el congresista Tony Cárdenas, un espacio para sus llamadas. Con mucho gusto, igualmente, con mucho placer, nosotros le cederemos a usted, amigo, amiga, oyente, la oportunidad de que nos dé algún comentario o algún reporte de lo que esté pasando en estos momentos, si nos llama en ese espacio, en el ínterin, entre la entrevista que tendremos en breves minutos con el congresista Tony Cárdenas. 1-800-34 líneas se queda a su cordial disposición. Pues aquí les adelanto algo de lo que escucharán el día de mañana, en nuestro programa de mañana, de la entrevista completa con la congresista Norma Torres. ¿Puede comentar sobre las redadas que han conducido agentes federales en comunidades inmigrantes en días recientes? 680 detenidos, según las últimas cuentas. Por lo menos la cuarta parte fueron detenciones colaterales, o sea, sin antecedentes penales, sin deberla, sin temerla. A nuestra sala de redacción nos están llegando comunicados de congresistas, colegas suyos, que se pronuncian pidiendo cuentas a la autoridad migratoria sobre esos operativos. ¿Qué sabe usted de esos operativos? ¿Cómo los recibe? ¿Han resultado afectados miembros de su distrito?
Inmediatamente miembros de mi distrito no han sido afectados, pero sé que familiares de ellos que viven cerca en San Bernardino han sido afectados. Y por esa razón, el viernes en la mañana, yo mandé una carta al departamento de ICE pidiéndoles respuesta. Yo creo que fueron 12 o 14 preguntas que le hice. Primero, ¿cuántas personas fueron afectadas? Segundo, si habían niños, por ejemplo, niños que se quedaron sin sus padres, ¿qué pasó con esos niños? ¿En dónde están esos niños? ¿Están con familiares? ¿Están en el sistema para un foster care? ¿Han tenido estas personas que han sido detenidas acceso legal? Si no tenían una orden para arrestar a esa persona y arrestaron desafortunadamente un familiar que también estaba en casa a ese tiempo cuando estaban sirviendo esa orden, recogieron así mucho a muchos, y queremos saber cuántos de los 60-80 están en esta posición y qué ayuda se les ha dado a ellos.
Esa es la declaración que nos dio, nos acaba de dar hace algunos minutos, la congresista Norma Torres. Ella es guatemalteca de origen, por cierto, desde Washington, detallándonos ahí las preguntas que envió por medio de una carta a los oficiales de inmigración, al jefe de ICE. ¿Cuántos resultaron afectados? ¿Había niños que se habían quedado sin sus padres? ¿Dónde están? ¿Cómo se les ha protegido? ¿Se les ha dado acceso a ayuda legal? En fin, se ha arrestado también a familiares de manera colateral, a familiares que no formaban parte de la orden de detención y que sin embargo se encontraban presentes en el hogar. A ellos se les ha detenido también. De todo eso quiere saber la congresista Norma Torres. Y justamente también hemos recibido información por parte de Kevin DeLeon, el presidente del Senado estatal aquí en California, de cómo efectivamente él envió una carta a los jerarcas de ICE, de la Autoridad Migratoria, pidiéndole más o menos esos mismos detalles sobre las redadas que se condujeron aquí en California y cuántos habían sido los detenidos, en qué condiciones se les había arrestado, cuáles son los propósitos de la redada, en fin. Y al final de cuentas, resultó que después de haber recibido el presidente del Senado la información, pues se dio cuenta Kevin DeLeon de que esa información no coincidía con las declaraciones que las autoridades federales habían estado dándole a los medios de información. Dice DeLeon que los oficiales primero dijeron que eso de que hubieran detenido a 100 en California era pura exageración, y al recibir la carta de los jerarcas resulta que no fueron 100, fueron 160. También los jefes de ICE habían dicho que su operativo era pues pura rutina, pero resulta que el saldo de detenidos de 160 y de 680 en toda la nación, pues desmiente, según DeLeon, esa versión. Y para acabarla de molar, dice DeLeon, los federales se pusieron a andar advirtiendo de que pues no se valía andar ofreciendo información falsa, reportes falsos, porque eso era peligroso, podía sembrar el pánico. Y pues dice Kevin DeLeon, mira quién lo dice, dice Kevin DeLeon, mira quién nos está pontificando de que no hay que usar información engañosa, cuando ellos mismos habían en los primeros días, en los primeros momentos de las redadas, pasado al público a través de los medios de información, información falsa, información engañosa. Los acusa pues de falta de escrúpulos. Esa es básicamente la declaración, el pronunciamiento que Kevin DeLeon pues toma, ¿no?, a la hora de recibir la respuesta por parte de los jerarcas federales. Por cierto, sabemos nosotros que para el día de hoy estaba programada una reunión del jefe, el director nacional, director interino, por cierto, de ICE. Y estaba programada una plática con los congresistas que forman parte del caucus congresional hispano, son los demócratas, los congresistas demócratas, pues resulta que él se las canceló de último minuto. Queremos en un momento preguntarle sobre esto al congresista Tony Cárdenas, esperemos que de un momento a otro esté presente con nosotros. Mientras que tal si, aparte de compartir noticias, compartimos igualmente algunas de sus opiniones de ustedes que nos están llamando. Vayamos primeramente con Merced, que nos llama desde Palmdale, aquí en California. Merced, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señor Orozco. Gracias por recibirme de nuevo. Mire, el día de ayer hice un comentario acerca de los niños afectados, los niños ciudadanos americanos afectados, y siento que me quedé un poco corto con mi explicación. Mi observación es esta, o sea, nosotros podemos utilizar el sistema judicial de Estados Unidos en diferentes frentes para resolver sus problemas de migración. Estamos tratando de jalar o envolver a estos niños ciudadanos para que se beneficien por medio de una reforma migratoria, pero ellos no necesitan una reforma migratoria porque ya son ciudadanos. Lo que ellos necesitan es un buen abogado de ¿cómo se llama? De derechos civiles, ¿verdad? Entonces yo imagino que se podría atacar este problema en dos frentes, uno por medio de las leyes de migración y otro por medio de los derechos civiles, o sea, haciendo demandas a través de nuestros hijos que son afectados,
sí,
¿verdad? Uh-huh. Como se comentó ayer, se puede hacer una demanda. ¿Cómo es el nombre de la demanda?
Digamos que demanda de clase, una demanda de grupo.
Una demanda de grupo, pero eso facilitaría un poco la situación para el gobierno federal para detenerla. Yo considero que si se meten de verdad en demandas individuales, y hay muchos niños afectados, el sistema judicial de Estados Unidos se habría inundado por miles de demandas a las que tendría que atender, dedicar tiempo y dedicar dinero, uh-huh, ¿verdad?
Correcto.
Entonces sería una forma de presión. Lo bueno es que va a tener hoy congresistas y ojalá y les pudiera comunicar estas inquietudes.
Muy bien, definitivamente es algo que algunos, muchos seguramente están considerando, ese asunto de entablar demandas individuales, ¿verdad? No quedarse quietos, sino usar el sistema legal, usar los derechos constitucionales, la interpretación que cada ciudadano o cada agrupación legal le dé a los derechos constitucionales, a fin de desafiar, ¿no? A fin de retar esta maquinaria de deportaciones. Yo creo que es totalmente válido, va en ese mismo sentido. Este asunto de va un poco en la vena, en la vertiente de que no basta solamente con conocer nuestros derechos, hay que también saber defenderlos, ¿no? Hay que estar dispuesto a defender los derechos, y esto que nos sugiere usted va en esa vena, ¿no? En la vena de pues ponerse al alba, no solamente conocer la Constitución y los derechos civiles y los derechos que como inmigrante le corresponden, sino también pues estar listos para defenderlo, estar listos para jalar un abogado o algún servicio legal a fin de entablar una demanda. Yo muy de acuerdo estaría con usted de que efectivamente hay cosas, por ejemplo, que se pueden desafiar desde el punto de vista humanitario. Hay visas humanitarias que se pueden perseguir cuando los que resulten afectados son los hijos ciudadanos, quienes resultarían afectados por la separación de los padres, de los proveedores no solamente del pan sobre la mesa, sino también de apoyo emocional, de guía, etcétera, ¿no? A través de la vida. Bueno, cuando resultan separados, resultan afectados los hijos ciudadanos. En esos casos, definitivamente, en la ley migratoria hay el margen, hay la posibilidad de pedir, de reclamar, pues, visas humanitarias a fin de que no sufran el paguen el pato los niños ciudadanos. Y por parte igualmente de la ley de derechos civiles puede haber otras vertientes, ¿no? A través de las cuales se puede establecer alguna especie de causa de discriminación, ¿verdad? Pero yo estaría muy de acuerdo con usted de que aquí lo que menos debe hacer uno es simplemente doblar las manos y aceptar pasivamente que las cosas sigan como van. Yo creo que estas defensas legales deben estar muy presentes en la mente de cada quien. Muy de acuerdo, don Merced. Pues muchas gracias por la llamada.
Gracias, muy amable.
Al contrario, a usted, que esté bien. Pues bien, amigos, 1-800-34 Líneas se queda a su cordial disposición. En un momento pasaremos a una conversación con el congresista Tony Cárdenas, quien, por cierto, está muy ocupado en estos momentos en el Congreso. Se encuentra en sesión de votación, así que nos ha prometido que tan pronto que encuentre un respiro, un espacio para nosotros, se descuelga el teléfono y nos ponemos a platicar un poquito acerca de estos mismos temas. Otra cosa también que me gustaría destacar aquí es, bueno, dentro de, ya que nos habla don Merced acerca de pues todo lo que hay que hacer como ciudadano a fin de veras defenderse constitucional y legalmente, Pues aquí les paso al costo también otra que nos llega desde por allá, desde Austin, Texas. Muy bien, mejor se las debo porque sé que ya tenemos la presencia en la línea del teléfono del congresista Tony Cárdenas. Después sigo compartiendo algunas de las novedades con ustedes, pero tengo la presencia del congresista Tony Cárdenas, quien es demócrata de California, de los rumbos del Valle de San Fernando. Congresista Cárdenas, bienvenido.
Gracias.
Congresista, hablemos de las redadas que ha desatado agentes federales de inmigración al trascender la noticia sobre las redadas. Usted tuvo palabras de repudio, de indignación, y dijo que no se quedaría usted quieto. Háblenos de las medidas que usted ha tomado, los pasos que ha dado para jalar a las autoridades a cuentas.
En mi opinión, las redadas son parte de lo que dijo Donald Trump en su campaña, y lástima que él, desde ese tiempo, él ha cambiado poquito sus palabras, pero en este momento se me hace que va a seguir con esa idea de afectar a los 11 millones de personas que están aquí indocumentados. Pero lo que es muy, muy importante que todos deben de acordar, que se me hace que los que están aquí, los más de 320 millones de americanos, van a ver que va a afectar la economía de cada vecindario, de cada comunidad, de cada ciudad y estado de todos los Estados Unidos, y van a estar hartos de esta manera de tratar a nuestros amigos que son inmigrantes y son afectados de una manera muy, muy mal. Pero también al mismo tiempo los que van a estar afectados van a ser los votantes de Donald Trump también. Y cuando ellos ven eso, ellos van a ver que ellos van a querer una diferente manera de tratar a la gente que están aquí indocumentados.
Díganos, congresista, ¿qué en concreto les pidió a las autoridades al saber de las redadas? Sé que usted giró una carta, ¿no?, a las autoridades de inmigración. ¿Qué en concreto les preguntó?
Yo he llamado al departamento y también por mí, he llamado también. Y hace como unos 20 minutos que a las 3:30 aquí en Washington, D.C. íbamos a tener una junta con uno de los directores de ICE, pero lo cancelaron. Y eso es muy importante que todos sepan. Estamos aquí luchando, batallando y también queriendo clarificar qué es lo que quieren hacer, qué es verdaderamente lo que están haciendo momento a momento, para que ellos entiendan que están afectando no nomás a las comunidades de inmigrantes, están afectando a todos y van a hacer muchas cosas malas a la economía de los Estados Unidos, y deben tomar en cuenta que queremos seguir adelante de una manera de solamente afectar a las personas que están aquí indocumentados, que tienen problemas con la ley, que han hecho cosas muy malas como delitos mayores, etcétera, de cierta categoría. Pero en este momento estamos pensando que no nomás están buscando a esas personas, sino la gente trabajador, la gente que solamente están aquí para ayudar a la economía y trabajar y ayudar a sus familias.
Uh-huh. Así es, nada más para aclarar lo primero que nos acaba de decir usted. Sé que había una reunión pactada, programada, entre el caucus congresional hispano y el director interino de ICE, Thomas Homan, ¿no? Y de último minuto les canceló la reunión, ¿no? Usted, por lo visto, no ve con buenos ojos esa cancelación.
No, porque se me hace que ellos no quieren darnos la verdad. Y cuando ellos están enfrente de nosotros, es muy, muy difícil nomás para decir algo de una forma de poner un papel. Es diferente cuando están aquí enfrente de congresistas. Y no solamente iba a ser el caucus hispano, íbamos a estar con el congresista Crowley y otras personas que están aquí ayudando a esta situación. Y es un tema que es importante a todos los congresistas demócratas, no nomás a los latinos.
Uh-huh. Ahora, sé que otra vez ya nos ha dicho que usted les mandó una carta y les giró preguntas, cuentas, porque seguramente por ahí algunos miembros de su distrito habrán resultado afectados por estas redadas. Pero, ¿tuvo usted alguna respuesta por parte de los jefes de inmigración? ¿Se dignaron a responderle?
Una respuesta formal, no. Solamente escucharon nuestras preguntas, pero no nos han dado directamente respuestas de nuestras preguntas. Eso es algo muy, muy mal, y eso no es cooperación de personas como ellos, que son parte del departamento oficial federal, y nosotros que somos elegidos federales. Nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar con ellos, y ellos tienen la responsabilidad de tener un diálogo con nosotros también.
Uh-huh. El presidente del Senado de California, el senador Kevin DeLeon, ha acusado duramente a las autoridades federales, los ha acusado prácticamente de falta de escrúpulos, de faltar a la verdad, de dar información falsa. Dice, primero nos salen con que estábamos exagerando a la hora de denunciar que había 100 arrestos. Ahora sabemos que no fueron 100, sino que fueron 160. Salen con que era una operación de rutina. Mentiras, dice. Esto no corresponde a una operación de rutina. Estamos hablando de otra cosa. ¿Coincide usted con la crítica del presidente del Senado?
Seguro que sí. Tiene razón el presidente del Senado de León. Y yo lo conozco personalmente, y qué bueno que no solamente los elegidos federales estamos en el mismo país. Todos debemos de tomar en cuenta que ellos tienen responsabilidad a todas las personas que están aquí en los Estados Unidos, no nomás los elegidos federales. Es muy importante que todas las personas, si pueden, cuando pueden, que siguen adelante llamando a sus representantes, llamando a los representantes del municipio, del estado y federal también, para que todos sepan que estamos aquí para cuenta lo que está ocurriendo a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras personas que están aquí ayudando a nuestra economía.
Ahora, congresista, la orden ejecutiva del presidente Trump o las órdenes cambian totalmente los criterios que gobiernan la detención y la deportación de inmigrantes, ¿no? Ahora prácticamente todo indocumentado es deportable y, lo que es peor, ahora a prácticamente todo indocumentado se le puede considerar un criminal, un delincuente, porque en estos criterios de hoy se incluye de todo, ¿no? Es crimen usar seguro social inventado, será criminal quien solamente sea sospechoso, ¿no? Aunque no sea culpable. ¿Qué está en manos del Congreso hacer ante esta orden y estos planes de deportación masiva, congresista?
Bueno, lo que queremos hacer a los congresistas es acordar a nuestros colegas republicanos, que muchos de ellos representan comunidades donde hay inmigrantes indocumentados, hay la economía de las comunidades allí en esas partes de los Estados Unidos, aunque ellos creen que solamente son los anglosajones que están allí ayudando la economía, hay gran parte de este país que el inmigrante, ellos son los que están ayudando. Por ejemplo, en la parte de los Estados Unidos que se llama el Midwest, hay muchas partes donde hay matanzas, donde tienen, como se dice, cuando hacen el proceso de carne.
Claro, la industria lechera, la industria de la carne.
Sí, seguro que sí. Muchos son inmigrantes. Y yo he ido a Nebraska y Iowa yo mismo y anduve hablando con personas que hablan español, que están aquí naturalizadas de ciudadanos, ayudándoles, acordándoles que su voto sí es algo importante, y visité a comunidades que mucha de la gente hablan español. Eso quiere decir que si ellos afectan a esa comunidad y van a mandar a todos los indocumentados que salgan, te lo juro que esos negocios van a perder, esos negocios van a cerrar, y todos los americanos que están ahí van a estar afectados también.
Ya por último, congresista Cárdenas, sé que usted prepara un foro público, una asamblea comunitaria en su distrito para ventilar los planes de los líderes del Congreso por abolir la reforma de la Ley de Salud, ¿no? ACA o el Obamacare, como sí le llaman. Esto será la próxima semana, de hoy en 8 días, en San Fernando. ¿Qué le dirá usted a los ciudadanos de su distrito?
Que todos deben de salir y tomar en cuenta su voz y cuenta, y queremos escuchar lo que está ocurriendo con cada familia, cada persona que fueron afectados. Y la cosa que es bonito ahorita es que mucha gente están realizando que el Affordable Care Act, ACA, algunos dicen que Obamacare, que fueron afectados de una manera muy, muy positiva. Y es muy importante que todos salgan y avisen a todos los representantes, no nomás yo, pero los representantes republicanos, porque los republicanos quieren rechazar la ley de Affordable Care Act, Obamacare, y es algo que nos va a afectar de una manera muy, muy mal. Y hay millones y millones de latinos y latinas que ya tienen aseguranza de salud, y hay muchas personas que antes no tenían acceso a ver un doctor y ahora sí tienen. Y es algo muy importante que todos sepan, que no deben de rechazar la ley de Obamacare, Affordable Care Act.
Congresista Tony Cárdenas, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta. Sé que ha estado muy ocupado en votaciones. Si gusta agregar algunas palabras que se nos hayan quedado fuera de la plática.
Bueno, es muy importante que todos sepan, sus hijos, sus nietos deben de ir a salir a votar. Hay muchas personas que están aquí que no son ciudadanos, pero sus hijos sí. Deben de tomar en cuenta, diles, por favor, mi hijo, mi hija, hay que votar por mí. Yo no tengo derecho porque yo no soy ciudadano. Tú sí eres. Y por eso llegamos aquí a este país, porque aquí hay poder. Y el poder es el voto y debemos de salir a votar cada persona que tiene ese derecho.
Muy amable, congresista Tony Cárdenas, que si usted viene, hasta luego.
Igualmente. Ok, bye.
Congresista Tony Cárdenas, demócrata de California, representa un distrito por ahí en el Valle de San Fernando, en la zona metropolitana de Los Ángeles. ¿Gusta usted comentar el tema? Tenemos 5 minutos de espacio para sus llamadas en el 1-800-345-4632. En breves instantes pasaremos a una plática para echarle luz, echarle un vistazo a lo que acaba de pasar hace algunas horas, apenas el día de ayer, en el estado de Wisconsin. El estado de Wisconsin fue escenario de marchas, de paros, de huelgas, etcétera, en lo que fue llamado, en un día de acciones coordinadas, que fue llamado el Día Sin Inmigrantes, el Día Sin Latinos. De eso, su protagonista nos pasará a comentar en breves instantes. Antes de pasar esa plática, quiero compartir dos o tres informaciones con ustedes que nos llegan, sobre todo de un lugar que ha estado también en el ojo del huracán en estas horas, en estos días, y esa es la ciudad de Austin. La ciudad de Austin, que por lo visto se está distinguiendo por tener un gobierno de corte progresista, un gobierno municipal e igualmente autoridades policiales de corte progresista que han resistido los intentos federales por hacer que sus agentes colaboren con las operaciones de deportación. Por eso dicen algunos, inclusive el sheriff, me parece que el sheriff del condado de Travis, de la ciudad de Austin, el sheriff salió al frente diciendo de que esta redada que se acaba de dar en la ciudad de Austin, dice, fue en represalia por las políticas de protección al inmigrante que viene practicando no solamente la ciudad, sino sus jefes policiales. De ahí mismo de Austin nos llega esta información de que hay una iniciativa llamada Santuario en las Calles o Santuario de las Calles, donde dice, para esta iniciativa, agrupaciones ciudadanas han estado entrenando a ciudadanos de Estados Unidos para que formen un muro, o sea, una barrera física entre los indocumentados y los agentes policía, agentes de la ley, que lleguen a detener a los indocumentados por el hecho de ser indocumentados. Cuando los agentes lleguen a la puerta de la casa de una de un objeto de deportación, de alguien que esté sujeto a deportación, pues pueden llamar ellos para pidiendo ayuda a este grupo de santuaristas. Se presentan los ciudadanos inmediatamente, arriban, llegan, se ponen enfrente de la puerta, se ponen de observadores a filmar a los agentes con el objeto de lograr que los derechos constitucionales de estos vecinos sean respetados y que pues sean publicitados, por lo tanto, ¿no?, las acciones, la conducta por parte de los agentes. Eso está pasando por allá en Austin. De allá también nos llega esta información, por cierto, del mismo Austin, y esta nos llega por parte de algunos profesores que se comunicaron. Comunican estos profesores, hermanos y hermanas, dice, hoy noche hemos recibido la noticia de que el Servicio de Inmigración había puesto retenes en algunos caminos en el área de Austin. Los maestros están pasando la palabra, están pasando la voz sobre este asunto, andan averiguando si existen o no. Muchos maestros personalmente han estado llevando a los hijos a casa ante la posibilidad de que los padres o los cuidadores hayan sido detenidos. Y bueno, ante los el hecho de que ven a los niños aterrados, se han dado a la tarea ellos mismos, los maestros, de conducirlos a casa. Que nosotros sepamos, no se han dado hasta el momento esa clase de operativos, en otras palabras, operativos en los que se registren retenes, no barricadas por parte de la policía o por parte de los agentes para tener a indocumentados. No se ha dado hasta el momento, no han pasado a ser más que rumores, pero es definitivamente encomiable la labor que los profesores, los maestros de escuela en esta ciudad que ha sido golpeada por redadas, pues han estado tomando, asumiendo en sus manos la tarea de proteger a los niños. Nos llama a continuación el padre Joaquín, desde aquí, desde Fresno, California. Padre Joaquín, bienvenido.
Buenas tardes, Samuel. Yo
muy buenas
sé que
tardes.
Hay muy poquito tiempo, pero mire, tengo 4 puntos que hacer. En primer lugar, Necesitamos cambio de lenguaje, en segundo lugar, hacer un movimiento nuevo, unificador. No se trata de inventar la rueda, sino organizar todos los componentes para que la rueda funcione mejor. Tercero, votos y demandas. Y cuarto, el movimiento santuario y de familias. El primero, siempre lo he dicho desde hace más de 20 años, que nunca se resolverá el problema de nuestros maltratos a los héroes de la economía, que son tantos millones de personas que mantienen dos países, el país donde vinieron y este país. Y los verdaderos agentes de seguridad no son los la migra ni la policía, son hombres y mujeres que con sus valores dan la verdadera muro, en la verdadera piedra, el techo, las paredes de toda la Unión Americana. Nosotros somos el verdadero muro firme que necesitamos fortalecer una nación. Se nos ataca a nosotros como muros y como piedras, se ha derrumbado la casa llamada Estados Unidos de América. Y por eso hay que hacer un nuevo movimiento que estoy comenzando, lo acabo de registrar, que se llama Americanos, Mexicanos, Anglo-Latinos, y en otro momento puedo hablar de esto. Tercero, es necesario, como decía el congresista Cárdenas, votos y demandas. Y el cuarto, el movimiento de santuarios y de familias. Yo sí voy a trabajar más activamente aquí en Fresno con mis feligreses y con otros compañeros sacerdotes y ministros para que en un determinado momento, cuando el señor Trump visite la frontera y se enorgullezca que está cumpliendo su palabra de campaña, todos le digamos que es el momento que empezamos a reconocer públicamente dos cosas: que si ese muro que ya está simboliza que no pasarán armas hacia el sur ni vendrán drogas hacia el norte, la apoyamos firmemente, pero que si esa barda significa que el cruce de niños y de refugiados y de inmigrantes, públicamente tenemos que reconocer todas las ciudades de Estados Unidos que se declaren santuario y que esa barda, aun cuando existan pedacitos, ya que nunca se podrá edificar completamente porque hasta cruza por medio del río, entonces ya aun cuando estén pedazos de bardas, que es lo que está ahorita, aunque esté en eso, estamos declarando una barda no existente. Y a toda persona que quiera integrarse a este movimiento con esa creencia, claro, pueden comunicarse conmigo a protect16@gmail.com o hablar a la Iglesia Monte Carmelo. Yo pienso que es tiempo que la Iglesia tenga un papel preponderante en tanto grito de necesidad de la comunidad hispana. Está por iniciarse en la Iglesia un movimiento, un evento llamado Quinto Encuentro Hispano, que yo más bien llamaría Encuentro Anglo-Latino, porque es importante que los hispanos no seamos, se use el nombre como algo divisorio, sino como algo de que da vida al resto de la nación. Acuérdense una cosa, señor Samuel, que este país se llama Estados Unidos de América, y que los que gritan USA, USA, no saben ni lo que gritan. Ellos más bien lo que quieren dar a entender es AUS, es decir, América le pertenece a Estados Unidos, pero así no se llama el país América de Estados Unidos, sino que los Estados Unidos le pertenecen a toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, y sí estamos preparando una tarjetita que diga soy americano. Muéstreme un ejemplo que usted primero fue a una casa de un anglo para que usted me tenga derecho a consultarme quién soy y cuál es mi nombre, y que nosotros los latinos nos preparemos para demandar a cada gente que lo primero que observen, que si él no le da primero su nombre, usted no tiene que dar el nombre de usted. Dígame primero cuál es su nombre, señor agente, y que apunte nombre y apellido para que cada agente de migración sea demandado en una demanda de clase social, porque yo creo que ellos también son, muchos de ellos latinos, y muchos de ellos tienen la discreción de no llevarse miembros de la familia, sino mantener la familia unida, que es la verdadera muros que le da seguridad a este país. Por lo tanto, nuestra comunidad latina son héroes de economía y son ministros de seguridad, pero con una seguridad real, no con algo ficticio o de drones o de paredes, y a fin de cuentas, los túneles se echan abajo y por encima. Si el señor Trump quiere hacer una verdadera muralla, ¿por qué con el ministro de Canadá habla de puentes y en la frontera sur habla de muros?
Muy buen punto.
Hablar de una concha, de hacer que todo el país esté como en una concha y que cada vez que cruce un avión, pues a ver cómo pone los agentes de migración en el aire para que cheque cada
oiga,
avión, ¿verdad?
Padre Joaquín, oiga, elocuentes palabras, muy elocuentísimas palabras, definitivamente están llegando a los corazones de los nuestros. ¿Cómo comunicarse con usted nuevamente, por favor?
Mi correo electrónico es unprotected, que en español es no protegido.
Unprotected.
UNPROTECTED, unprotected, 16@gmail.com.
Claro, gmail.com, y usted está convocando a la formación de un movimiento aquí en el Valle, justamente con todo esto, con este mensaje que usted nos acaba de comunicar en mente. Bueno, seguiremos la conversación en futura ocasión, don padre, padre Joaquín, mil gracias por compartir
gracias.
Todos estos conceptos.
Gracias.
Pues fue el padre Joaquín, nos acaba de llamar desde seguramente la parroquia en Fresno, California. Seguiremos con la conversación, amigos radioyentes, antes la breve pausa de la media hora.
Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar. No sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar.
Y bien, amigos, continuando con nuestra plática, a los oyentes que están a la espera, a la paciente espera en la línea telefónica, les pediré paciencia. Al final de la plática que tenemos preparada a continuación, les cederemos con todo gusto la palabra otra vez a los oyentes que están en el 1-800-34 línea. Les pediré paciencia. En unos minutitos más les cederemos a ustedes la palabra. A continuación pasaremos a destacar la noticia que nos llega desde el estado de Wisconsin. El día de ayer, docenas de miles de residentes de esa entidad del Medio Oeste salieron a las calles en respuesta a la convocatoria de organizadores que declararon el día de ayer, el día martes, un día sin inmigrantes, un día sin latinos. Los organizadores convocaron a la gente con urgencia a una huelga general, o sea, a dejar de trabajar, a no ir a la escuela, a cerrar sus negocios, a abstenerse de hacer compras, en fin, a impactar la economía, a afectar en particular la industria lechera, los hoteles, los restaurantes, los supermercados. Y repito, docenas de miles respondieron al llamado. Para conocer más sobre lo que pasó ayer en Milwaukee y en otras ciudades de Wisconsin, tenemos con nosotros a Christine Newman Ortiz, directora de la organización Voces de la Frontera, que fue la organización protagónica, la convocante del Día Sin Inmigrantes. Christine, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Christine, Día Sin Inmigrantes, Día Sin Latinos en Wisconsin, danos un corte de caja. ¿Cómo fue?
Fue algo tremendo, muy inspirativo, porque hubo una fuerte respuesta en poco tiempo. Tuvimos solamente 10 días para llevar esto a cabo y respondieron de 25 ciudades, de lo que sabemos, se unieron ahí en el condado de Milwaukee para rechazar el plan de Trump, de tratar de levantar el programa de 287G con el Alguacil Park del condado de Milwaukee, que fue uno de los primeros a decir queremos participar en este programa. Y eso fue un mensaje, que no queremos que ese programa se implemente en el condado de Milwaukee, ni en Wisconsin, ni en cualquier parte de la nación. Y también, claro, un rechazo como esto forma parte del plan de Trump, de levantar un programa de deportación masiva y también de legalizar la la discriminación, porque a través del 287G y las nuevas órdenes de inmigración es suficiente que solamente por apariencia y que posiblemente hagas algo es suficiente para tratar a alguien como interrogarles y ser una prioridad para deportación, so, legalizando el perfil racial.
Sí, así que esto de que hayan salido, ¿qué?, docenas de miles a las calles, seguramente indica que la gente, por lo visto, estuvo de acuerdo que el asunto es urgente, ¿no?, que no se puede dejar para mañana, que había que salir, algo parecido seguramente al sentimiento de hace 10 u 11 años cuando las megamarchas, ¿qué decía la gente?
Pues nosotros siempre cuando hemos usado esa herramienta de huelga general, que lo nombramos Días Sin Latinos, que, como dices, el primero fue 2006 a nivel nacional, pero ha sido que siempre nos ha servido. El año pasado también se organizó y para mí lo que sí es algo que la gente ha respondido, y siempre hacemos la pregunta antes de convocar algo así, que es el sentimiento, si personas sí piensan que pues la amenaza es más grande de, ¿verdad?, de hasta el riesgo de perder el trabajo o algo así, y que juntos tenemos un poder increíble, de tener, de hacer el punto que nosotros sostenemos esta economía, el bienestar de esta economía. Entonces, esta unión es muy fuerte, y hubo una respuesta a nivel nacional. Sé que a través de las redes sociales y conversaciones con las redes con cual pertenecemos, que hay muchísimo interés en desarrollar esto a nivel nacional, porque
bueno,
la comunidad inmigrante.
Sobre eso me gustaría que nos comentaras al final de esto, ¿no?, un poco las ramificaciones nacionales de esto, pero antes quisiera un poco más detalle acerca de lo que pasó ayer, seguramente para que nos ayudes a ilustrarnos a todos nosotros que estamos escuchando. Christine, ¿qué clase de empresas, qué clase de negocios pararon sus labores?
Fue totalmente amplio. Tuvimos, claro, fábricas. Cuando hablabas con la gente en general, había, por ejemplo, un señor ahí que estaba en Univision allá entrevistando, ahí simplemente alguien que pasaba en uno de los negocios que iba a cerrar, y él comentó, por ejemplo, que donde él trabaja producen comida de perros y la gran mayoría son latinos inmigrantes, y que ellos hicieron la decisión de los tres turnos salir, y aunque el patrón no estaba de acuerdo en ese caso, pues a fuerzas era cerrar, y que, o también obviamente tuvimos más de, lo último número, sabemos que es mucho más de eso, tenemos que captar bien la información aún, pero ya para ese día sabíamos de 170 negocios que cerraron, por ejemplo, el supermercado El Rey tuvo 350 trabajadores en los diferentes supermercados, antes nunca había cerrado en los 38 años. El año pasado, con una acción similar, que también fue exitoso, en ese caso, definitivamente, al deshacernos de una ley antiinmigrante que estaba a punto de firmarse, fue como que por segunda vez los trabajadores y el dueño en apoyo, también él es inmigrante naturalizado, levantó su supermercado, entonces él se solidarizó con los trabajadores y... pues de nuevo, ahí tienes 350, y es como muy, especialmente cuando algo muy grande, pero también de toda clase, tuvimos de las lecherías, trabajadores que vinieron de allá, es una industria muy clave, muy importante para el Estado, y no cualquiera hace este trabajo. De nuevo, es una industria donde si la mano de la obra, de la mano del inmigrante se quita, ya esa industria cae por completo. Fue de todo.
Y sé que buscaban ustedes muy en particular la participación de la gente de la industria de la leche, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Por ser un pilar de la economía de Wisconsin y además por estar sostenida sobre los hombros del trabajador latino, el trabajador migrante, ¿no?
Sí, a mí vinieron desde 2 horas a 5 horas de viaje en solamente 10 días que se hizo el llamamiento.
En 25 ciudades, dices, se tiene conocimiento que de 25 ciudades hubo participación.
Sí,
en este día, de acciones coordinadas. O sea que cada ciudad seguramente tuvo también su propio evento, ¿no?
No, vinieron.
Todos, el evento concentrado fue Milwaukee.
Sí, y era como solidarizarnos para poner el freno a que el 287G no se haya implementado en el condado de Milwaukee, porque hubo esa conciencia de que si comienza
de parar allí
Ahí va a seguir otros.
El epicentro es Milwaukee. Entonces, Así que háblanos un poco sobre ese personaje local que se encargó de agitar los ánimos de la multitud esta vez, que es el sheriff del condado de Milwaukee, David Clark. ¿Puedes decirnos quién es Clark? ¿Cuál es su historial? ¿Qué lo hace ser de particular interés para el movimiento proinmigrante de la región?
Es una persona donde obviamente a él anunciar que lo iba a entrar en este programa, y es un programa que se puede activar muy rápido. Fue muy controversial, la gente mucho más lo conoce porque es el que usó Arpaio en Arizona, y fue un programa, you know, totalmente descreditado porque las cortes federales comprobaron que simplemente causaba perfil racial, violaba derechos civiles, constitucionales. So, es muy conocido ese programa, pero él es pero su carácter es mucho como Arpaio y Trump. Y se ha estado poniendo peor y peor porque ahora ha sido muy popular. Es afroamericano, y aunque tenemos mucho apoyo, tremendo apoyo de la comunidad afroamericana, y nos han estado ayudando la causa de los derechos de los inmigrantes como electos o líderes laborales, en muchas formas nos han ayudado organizaciones civiles, pero él es como la excepción.
Así que es la copia al carbón del sheriff Arpaio de Arizona, el sheriff.
Lo que es siempre raro es que es afroamericano, pero es horrible, es súper racista, hasta en contra de la comunidad afroamericana. Es una persona como totalmente carácter. Ha dicho comentarios, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter lo ha nombrado como Black Lives Matter, y diciendo, esta gente como terroristas. Ha llamado el sindicato, que la gente que trabaja para él en su departamento, una organización terrorista. Ha dicho que, han ocurrido como 4 muertes en su condado desde abril del año pasado, y en vez de tomar responsabilidad, ha amenazado a personas como... Definitivamente tipo alguien que abusa su posición y que no le importa, le gusta más la fama en vez de promover políticas de seguridad pública.
Muy bien, esas características seguramente le resonarán en la mente a muchos de los oyentes. En algún otro lugar de este país han mirado un sheriff parecido. ¿Qué ha pasado desde ayer, Christine? ¿Hay señales de que las figuras del poder están prestando atención a lo que pasó en Milwaukee?
La única cosita más que quería agregar era que también, aunque no hemos hablado mucho, hecho algo tan público de esto, pero como ejemplo, cuando tuvimos la manifestación, nos llamaron algunos como representantes de la ciudad para decir que, mira, este sheriff ha dicho que ha traído otros sheriffs de otros condados, que cuando llegan a la propiedad del condado no podemos garantizar su seguridad, no sabemos, él es como una persona, no sabes lo que va a hacer. Como diciéndonos casi como debiéramos de cancelar nuestro evento, moverlo, y realmente se tomó la decisión de que el punto de toda esta lucha es defender nuestros derechos constitucionales,
claro,
nuestros derechos de manifestarnos, peticionar al gobierno, libertad de expresión, y que no íbamos a dejar que se permitiera eso, aunque realmente es una persona que no sabe, y dijimos, aquí están todos los medios, si sale algo se le va a salir mal a él, porque no, en nada va a venir a nosotros. Y nos enteramos después a través de algunos de los supervisores del condado, era totalmente una mentira, no había hecho nada, pero él estaba diciendo eso.
Vaya.
Para como
estaban tratando de disuadir y echarle agua fría a los intentos por crear esta mega marcha, esta manifestación. Ya por último, Christine, algunos oyentes nos han estado llamando preguntando, ¿será hora de volver a repetir el Día sin Inmigrantes, sin Latinos, pero al nivel nacional? Sabemos que han circulado rumores en las redes sociales de un día de protestas esta semana, ¿no? Pero ninguno ha sido firmado o ha sido avalado por organizaciones de fiarse. ¿Están dadas las condiciones para una acción multitudinaria de proporciones nacionales parecidas a lo que pasó en Milwaukee?
Era obvio que el deseo está allá, y sería irresponsable de organizaciones de también no dar respuesta, y porque la situación, tenemos que seguir manteniéndonos enfrente de la situación para que esta política no se implementa. Y creo que para nosotros, lo que nosotros nos interesa, ya estamos obviamente hablando con bueno, con dos redes y una firm con cual estamos alineada. Y sé que el primero de mayo definitivamente es como se ha puesto como fecha fija, pero la verdad es que esta política, Trump, alguien así, no va a, oh, ya me quito, you know, por la acción en Wisconsin. Fue un inicio, pero tenemos que mantener algo sostenido. No siempre nos que es la única estrategia, porque sabemos que hay otras cosas en cuestión de resistir y dar visibilidad a lo que puede seguir en cuestión de las redadas. Uh-huh. Entonces, pero no creo que sí es importante, y ahorita estamos evaluando el interés de ver en qué ciudades o estados hay el deseo de organizar algo similar para que podemos, como hicimos en el 2006, claro. Eso fue lo que también
así
fue
que
muy impactante.
La fecha que nos sugieres que hay que estar al pendiente sería el primero de mayo, ¿no? Si hay alguna acción coordinada, esa sería en el primero de mayo.
Sí, pero estamos interesados en saber si hay interés también en otras ciudades. Creo que el respaldo organizativo es importante. Donde hay interés en hacer acciones similares en ciudades sí. antes del primero de mayo, para culminar en el primero de mayo,
vaya.
Nos interesaría saber eso.
Ir escalando poco a poco. Entonces, algunas manifestaciones, algunas acciones, etcétera, irlas escalando de forma de culminar en un primero de mayo de proporciones mayores. Bien, Christine, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien y tremendo, felicitaciones en este gran trabajo.
Muchísimas gracias, compañero, y gracias por el trabajo
que, esté bien.
Que usted hace ahí en la estación de radio para seguir informando a la comunidad.
Mil gracias.
Adiós.
A ti. Hasta luego. Christine Newman Ortiz, ella es directora ejecutiva de la organización Voces de la Frontera. Esta organización pues es la protagónica, la que se hizo cargo de estas grandes acciones que ocurrieron justamente el día de ayer, pasadas horas, en la ciudad de Milwaukee. Bueno, ya no tenemos tiempo para la pausa, así que nos vamos derecho. ¿Qué tal con las llamadas de nuestros radio oyentes? ¿Qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Immokalee, en la Florida? José, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Yo me tenía dos preguntas para hacerle al congresista que habló anteriormente sobre el Obamacare. A los que no se benefician con eso, bueno, yo he buscado aseguranzas por todos lados, le cobraron muy caro, $400-500. Yo, gracias a Dios, nunca he usado el seguro médico ni he ido a ningún hospital. En cambio, en eso, cada que hago mis taxes me rebajan, o sea, en la multa que por cada año por no tener el seguro. No entiendo qué beneficio tiene Obamacare a los que no usan el seguro médico.
Sí. ¿Cuál es su ocupación, de pura curiosidad, de a qué se dedica usted, José?
Trabajo en la agricultura.
¿Agricultura, es trabajador del campo?
25, 27 años que no visito un doctor, y gracias a Dios, si me entiende, y en cambio aún así me sale más barato pagar la multa que lo que me cobran los médicos. Por eso no le entiendo al congresista que habló anteriormente que
sí.
Yo estoy a favor de que quiten el Obamacare, porque bueno, realmente yo no lo necesito. Y yo
lo
no
único que le puedo decir son dos cosas, don José, al respecto. Número uno, de que para los trabajadores que de bajos ingresos, y se amplió incluso el criterio para aquellos que se considere bajos ingresos, han subido el criterio para aquellos que sean de bajos ingresos. Para los de bajos ingresos que no puedan costearse una póliza de seguro, existe el beneficio del Medicaid, o sea, el programa de seguro médico para los pobres, ¿no? En lo cual pues no se paga más que lo que usted paga como impuestos generalmente, ¿no? En caso de que usted no pueda costear. Número dos, para aquellos que sí de alguna forma puedan llegar a pagar por la póliza de seguros, pero que igualmente tengan problemas económicos para costearla plenamente, existe un subsidio que se concede a aquellos que, como usted, pues pasen por apuros económicos. No sé si haya explorado, si se haya enterado ya sobre esas otras posibilidades.
He buscado por cielo, mar y tierra, como se dice. El más barato que me sale son $105 por semana.
Bien.
Y otra pregunta también, que nunca han tocado el tema ese, y he estado con la curiosidad: ¿por qué siempre dicen que el indocumentado es carga pública para el país y nunca se habla del impuesto que le quitan por semanalmente de su cheque? Ese dinero, ¿a dónde va? Son millones y millones de dólares semanales que se les quita al indocumentado que no declaran sus taxas.
Sí.
Y de eso no hablan, a dónde va ese dinero. y no entiendo por qué el indocumentado es carga pública, si trabaja, paga impuestos, en qué forma es carga pública. En contrario, ese dinero que le quitan, sean 50, 40, 60 dólares semanales, hay casi el 80% que no lo reclama.
Claro. Quisiera saber, simplemente...
en algún futuro me podrías responder a alguien a dónde va ese dinero, qué hacen con ese dinero.
No, simplemente pongámonos a ver lo que el fondo del Seguro Social, ¿no? Simplemente el fondo del Seguro Social es un fondo al cual el indocumentado siempre contribuye y que pues nunca tiene derecho a recibirlo, ¿no? Y así que, ¿qué pasa con esos miles de millones de dólares que el indocumentado contribuye al fondo del Seguro Social? Una gran pregunta, ¿verdad? Y efectivamente, ¿no? Es el San Benito con el cual se trata de cargarle al indocumentado el hecho de que sea carga pública y que lo vamos a escuchar más en estos tiempos, en los tiempos de la presente administración. Muy bien, gracias por su llamada, don José, desde Immokalee, en la Florida. Vayamos con Leticia, que nos llama desde Mount Vernon, en el estado de Washington. Leticia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Samuel, ¿cómo están?
Estamos bien.
Espero que todos estén bien.
Gracias, ¿qué nos cuenta, Leticia?
Paso rapidísimo lo siguiente, ya que tenemos escasos minutos. Mire, usted me había dicho que querían saber la primicia, más que nada, cuando estuviera listo ya un proyecto de ley para que el estado de Washington pues tratara la oportunidad de buscar y convertirse en santuario, pero ya a nivel estatal. Y bueno, pues es un nuevo proyecto de ley, SB 5689, es el SB 5689, que se llama Que Siga Trabajando Washington. Fue presentado el jueves 2 de febrero en el Senado, y bueno, ahora definitivamente está buscando el apoyo de todos los que nos escuchen aquí en el estado de Washington, y bueno, más allá donde se pueda. La senadora Wellman es la persona que está no solamente luchando por este proyecto de ley, sino que ha estado reuniéndose con líderes de base desde el principio. Y bueno, tiene que este proyecto de ley proviene de la base popular indocumentada en todo el estado. Así que ustedes son los que tienen la primicia.
Que
ya,
siga trabajando Washington, ese es el eslogan de la iniciativa de ley SB 5689, y que tiene como propósito, nos decías, Leticia, anteriormente, declarar a Washington una especie de estado santuario. ¿Por ahí va la cosa?
Así es, y sobre todo que le dé a los inmigrantes el más que nada esa potestad, ¿verdad?, de ser seres humanos que estén respetados por ser simplemente trabajadores, ¿verdad? Uh-huh. Como usted sabe, la base de aquí económica se mueve a base de, claro, personas que trabajan en la agricultura.
Y que trabajan duro en los trabajos más duros, efectivamente. Así que esta, hay que seguir la pista a esta iniciativa que ya acaba de ser presentada. Hay que seguir la pista a la marcha de la iniciativa que busca refrendar los derechos humanos de la comunidad trabajadora y en particular la comunidad inmigrante. Mil gracias por este pitazo, Leticia. Con todo gusto le seguiremos la pista. Manténnos enterados, por favor. Gracias por la llamada, ¿eh? Hasta luego. Pues bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. No me resta más que agradecerles por su atención, su sintonía. Nos vemos o nos escuchamos por aquí el día de mañana. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el más feliz de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.